es esta chica, ¿verdad? Acá. Camila. Te bendigo. Ellos van todos cogiendo, pero miren, es mirando para... Pero ¿y cuál es la cosa? Mira, ay, qué guapo ahora. Epa. Ay, Isaías, claro. Ahora están, tengo que controlar esta situación. Qué bella, eso es. Mira quién está aquí, el ministro del señor Samuel. Dale. Qué bueno. Vamos, mi otro ministro acá. Ay, yo estoy gozosa, esta otra graduación. Pero ¿y ustedes? ¿Ya pasaron? ¿No han pasado? Vamos, todos pasemos. Miren para allá, papá y mamá allá, y los abuelos y los tíos están... ¡Ah! Qué lindo. A todos, gracias. Gracias por poner el nombre del Señor tan en alto. Y felicidad, y que papá y mamá o tití, abuela, quien sea, lo lleve a un sitio a comer bien rico hoy. Bueno, y ellos pagan. Gloria a Dios. ¿A qué no pasó? ¿Quién no pasó? Pero ¿y por qué no pasaron? ¿Tú eres la abuela? Pues pasa con ellos, niña. ¿Tú sabes que es que ellos son? Muchachas, no, pues está bien, no. ¿Y el tuyo pasó? Muy bien, otro aplauso. Ellos se van a quedar ahí. Ay, qué lindo. En el nombre de Jesús declaramos que va a estar sanita para tu gloria, Padre. ¿Quién está ahí aquí, ustedes? ¿Qué les pasó? ¿Por qué están escondidas? ¿Qué van a hablar? ¿De verdad van a hablar de eso? Pues está bien, hablen. Adelante, se pueden ir. Ellos, todos se quieren quedar. Esto está bueno hoy, hermano. ¡Alaba! ¿Es de jóvenes?
Sí, bueno, para todos los jóvenes aquí en la iglesia. Amén. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Amén. Dios los bendiga más. Es para recordarle, ¿verdad?, a todos los jóvenes que todos los domingos aquí a las 11 de la mañana tenemos culto entre las edades de 12 a 16 años. Y igualmente los viernes. Tenemos todos los viernes culto a las 7:30 de la noche.
Bueno, iglesia, pues, que el Señor les continúe bendiciendo. Y acompañado a lo que dijo Alanis, queremos invitarles este próximo 17, 18 y 19 de agosto tenemos nuestro congreso Encourage Sobrenatural. Así que yo creo que se puede escuchar un aplauso más fuerte, iglesia. Encourage Sobrenatural. Y me llamó la atención porque desde que nuestra líder de jóvenes, Carmen, nos anunció que el congreso se iba a estar llamando Sobrenatural, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde que comenzó este año 2018, nuestro apóstol y muchas de las personas que han venido a la casa a exponer la palabra han hablado de lo que es el poder sobrenatural de Dios. Y cuando nosotros buscamos la palabra sobrenatural en la Biblia, no sale, pero toda la Biblia nos habla de acontecimientos sobrenaturales. Y nosotros como iglesia fuimos llamados a vivir en lo sobrenatural. Así que yo creo que este próximo 17, 18 y 19 de agosto, esto no solamente es para los jóvenes de la casa, esto es para toda la iglesia, y estará con nosotros el pastor Brian Maldonado, hijo del apóstol Guillermo Maldonado. Así que corra la voz, invita a otros jóvenes, invita a su familia, pero no se pierda esta gran bendición.
Y en la parte de adoración, en este congreso de jóvenes, va a estar con nosotros René González, Darían González, la hija de René, Juan Carlos Rosa y Jazz Torres. Y también estará con nosotros Eliud El Voices. Dios los bendiga, iglesia.
Bueno, vamos a invitar al Ministerio de Niñas, desde adoración, de danza. Tienen algo para el Señor y para todos nosotros. Si pueden mover esto. Quiero agradecer, mientras movemos esto, vamos a pasar el video. Hay dos, pero hay uno que tuvo una situacioncita, pero el que preparó el Ministerio Producción CTN Internacional, Vidal, Josué, todo ese equipo maravilloso, que no sé cómo lo lograron, pero de verdad que ya ayer en la noche llegando a casa ya el video estaba llegando. Así que adelante, señor director, con el video, entre tanto las niñas se nos preparan.
Aquí le presentamos algunas imágenes de lo ocurrido en el día de Dios Alumbra Puerto Rico 2018.
Es tiempo de unir las voces,
es tiempo de crear conciencia
y hacer que este pueblo mejore.
Es tiempo de salvar los niños
y orar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos y se lavaran en causa y gloria desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces estarán mis oídos, dice Jehová, atentos al clamor y a la oración de este lugar, porque lo he santificado. Y en todas las ramas todo el mundo se ponga de acuerdo, que el pueblo entienda el tiempo que vivimos. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir de rodillas y le vamos a decir al Dios del cielo: Señor, ¿qué hago?
Salvados, protégenos de los villanos, de esas mentes corrompidas,
que nunca y que nunca más nos hagan daño.
Refúgianos en tu guarida,
el gobierno.
Y pedimos, Señor, por cada una, por cada uno de nuestros empleados públicos, por su familia, bendícelo, para que sientan que el honor más grande que tiene un ser humano, Señor, es servir y no ser servido.
Para el movimiento profético más grande de estos tiempos, CAP 2018, Reino, Poder y Autoridad. Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico, anuncia el 15 de julio de 2018. En la palabra estarán Obispo Tudor Bismarck, Pastor Andrés Fulgencio, Apóstol Wanda Rolón, Apóstol Noel Santiago, Apóstol Ricardo Di Rocco, Pastora Cheryl Brady. CAP 2018, Reino, Poder y Autoridad. Para más información, 787-730-5880, alaba.org. Pronto. CAP Puerto Rico 2018, Reino, Poder y Autoridad.
There's a mother here with her baby. The baby has been in a coma since it was 2 months old, and now she is 8 months old. And she said the baby was abused by a babysitter, and she was severely shaken. That's how she went into a coma. She is admitted in the hospital. Even now and still, but against her doctor's wishes, her mother brought the baby here today. She has to take her back.
In the name of Jesus, I impart life such as I have. I give unto this child. I stand in the mantle of God that rests upon me, the mantle of healing that is mine. I release it now in the name of Jesus.
I want people around the world to look at that face. And I want you to speak life to that face. Not only right now, but when you leave this building,
we speak life. We crown you today, Jesus. Open your eyes, baby girl. Look at Pastor Brady. Look at me today. Yes, let's embrace him, baby. Praise him.
Rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú. Hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios.
¿Cuántos se pueden poner de pie y declarar grandes cosas? Dios hará. Yo creo firmemente que Dios hará algo muy grande. Así que tómele la mano al que está a su lado y vamos a levantar una oración. Gloria a Dios. Le voy a pedir al pastor Edgardo que nos lleve en oración y vamos a reafirmar lo que creemos que Dios va a hacer en Puerto Rico.
Padre, te damos gracias. Es una hora hermosa que nos permites haber llegado al lugar de reunión contigo, Señor. Gracias por abrazarnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier circunstancia que hemos llegado a este lugar, tu Espíritu Santo nos ha abrazado, nos ha consolado, Dios. Nos ha permitido tener vida de tu vida en este lugar. Y en el nombre de Jesús nos ponemos en acuerdo, Señor, declarando sobre nuestro país, sobre Puerto Rico, hay una luz que desde tu trono alumbra este país. Y hay una iglesia que tú nos has puesto a alumbrar en este mundo. Te pido, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que lo que se desató ayer de tu reino para este país, Señor, hoy tomamos posición, igualmente posesión, Señor, para declarar en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos vida sobre nuestro país. Declaramos vida sobre cada familia. Declaramos vida sobre cada matrimonio. Declaramos vida sobre nuestros hijos, Señor. Sobre las generaciones que se están levantando, Dios. Tu vida sobre nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. También, Señor, declaramos que cualquier cuerpo enfermo ahora mismo, damos una orden a todo cuerpo enfermo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí hay un pueblo que lo cree, Dios. Aquí hay un pueblo que confía en ti. Aquí hay un pueblo que declara que la oración de justo obrando eficazmente puede mucho, Señor. Nosotros todavía creemos que tú eres nuestra luz y salvación. ¿De quién temeremos? Tú eres la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de atemorizarnos, Señor? En el nombre de Jesús, Señor, en un solo propósito, a una voz que está viva, a una iglesia que está viva, estamos declarando paz sobre esta tierra. Estamos declarando paz sobre la niñez. Alguien que lo crea conmigo. Estamos declarando paz sobre la familia, Dios. Estamos declarando paz sobre familias que están ahora mismo en luto. En el nombre de Jesús, Dios, colocamos en tus manos toda nuestra vida, porque entendemos, estamos convencidos que cuando estamos en tus manos es el lugar donde estamos seguros. Yo lo creo y todo aquel que lo cree puede decir un amén, amén y amén. Aplauda al Señor. Aleluya.
Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Estamos bien agradecidos del Señor. El próximo, ya estamos en el aire a través de CTN Internacional. Le damos las gracias a todos los que su fiel, esa audiencia maravillosa que bendice a tantas miles y miles de personas dentro y fuera de Puerto Rico. Y quiero decirles que el próximo domingo es el día hermoso que celebramos las madres. Aquí la celebramos siempre. Así que venga, siempre es un domingo muy especial. Y yo necesito que usted esté aquí porque ustedes son mis hijos. Alaba. Y sería el primer año, ¿verdad? Que no tenemos a nuestros hijos naturales, ya que están en. Se los hemos entregado al Señor para el ministerio. Nos preparamos para honrar al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lejos de ser una carga, yo recuerdo cuando yo comencé en el Evangelio, que conocí al Señor, me acuerdo que algunos predicadores o pastores decían, ahora es que llegó el momento difícil. Yo decía, pero ¿por qué es difícil? Otros decían que tenían jueyes, yo no sé, yo nunca entendí toda esa temática. Pero yo entiendo, porque me fue revelado por la palabra y por mi experiencia, que darle a Dios es un privilegio. Que el que honra a Dios con sus bienes, Dios lo bendice. Y cuando tenemos esa revelación, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, y lo quiero compartir en 2 de Corintios 9, para la gloria del Señor, y voy a utilizar una versión bien bonita que me gusta bastante. En el versión Nueva Traducción Viviente dice, verso 5, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. O sea, el apóstol Pablo le mandó a la gente primero para que ellos se prepararan con la ofrenda. Oiga eso. Y que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. ¡Santo! Es que Dios bendice al que da con qué. Con amor. Dios ama el que da con alegría, hermano. Recuerden lo siguiente, verso 6. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Sin embargo, dice, cada uno debe decidir en su corazón qué va a dar. Y no darlo de mala gana, ni tampoco porque te presionen. Esta versión me gustó mucho. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y yo me puse a pensar, cuando yo mandaba a Marisol a un mandadito en la casa, o usted mandaba a su hijo a botar la basura. Tenía dos formas de botar la basura. O botarla rapidito, de buena gana, y usted lo premiaba. O botarla a coger a su limpio, perdón. O botarla de mala gana. Pero como quiera había que qué. Entonces, ¿cómo se siente ese padre cuando ese niño responde? Mamita, frega los platos. Yo formaba una orquesta en casa. Yo siempre fui músico de oído. Y mami me decía, mira, los platos están allí. Yo sí, yo tenía como 9, 10, 11 años. Y yo empezaba en el counter. No había granito, era madera. Y mami dice, ¿quién te mandó a tocar? Yo no, que estoy, este es el preámbulo para fregar. Porque y ella decía, pero mire esta muchacha. Y yo seguía, y ponía música y seguía. Yo creía que era conguera. Y le daba vuelta. Entonces venía la voladora, los que yo les he hablado a ustedes. ¿Algunos saben lo que es una chancleta voladora? Un calzado volador, de esos que vuelan. Pues ahí era que venía. Yo nunca le dije por qué, pero era por eso. Porque yo creía que era músico. Tenía el ritmo por dentro. Todavía. Y estos son ejemplos de que hacemos las cosas o las hacemos con amor, con alegría, con gozo. Porque ahí vamos a recibir recompensa de parte del Señor. Porque ciertamente el que siembra recibe cosecha. Por eso dice, no lo hagamos de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama. Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá, no con coraje ni de mala gana, con generosidad, todo lo que necesiten, todo lo que necesiten, todo lo que necesiten. Entonces siempre, mire qué bello, este verso 8. Entonces siempre tendrán todo lo que lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Pero mira cómo dice la versión que conocemos usualmente en 1960, Reina Valera. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, ¿cuándo? Siempre. Yo no sé si a usted de los que le pasa, porque hay días que como que baja la cosa en la cartera y uno dice, ay, me fui a la calle y no tenía nada. Pero no es verdad, busca bien qué hay, busca bien qué hay, que en las mujeres tenemos unas carteras. Empezamos a dig in. ¿Dónde que está? Y de momento aparecen sorpresas, cosas dobladitas. Y tú dices, ay, debe ser de uno. Y cuando sales de 20, tú dices, ¡wow! ¿A cuánto le ha pasado? Diga la verdad. Nunca diga que no tiene. Busca bien qué hay. Dile que está a tu lado. Busca bien qué hay. Y los varones tienen un arte para doblar no sé qué cosa en no sé dónde. Y tú sabes que no lo encuentren, pero busca bien qué hay. ¿Ya? ¿Ahí es que tú lo pones? Ok, gracias. ¿Qué quiero decir? Siempre tendrán todo lo necesario. Siempre confía. Habrá bastante. bastante de sobra para compartir. Y como dice la palabra, compartan con liberalidad, den con generosidad a los pobres, que sus buenas acciones serán siempre recordadas. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan, gózate Richie, el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá, aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Y efectivamente serán enriquecidos en algunas cosas. En todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Póngase de pie. Dios ama al que da con alegría. El mundo no entiende, porque el mundo no le conoce. Pero tú y yo, que conocemos al Señor, vemos la provisión continua. Mira el milagro de este hermano. Se decidió hacerse la biopsia cuando su vida estaba en riesgo. Vino antes y oramos por él. Creyó. El tumor estaba ahí. Su vida corría peligro. Cuando llegó al médico, él le dijo que se puso los guantes, todo listo, y dijo, pero es que tú no tienes nada. Cosas como esa, ¿con qué se paga? Con ningún dinero, porque esto no hay que pagarlo. Le damos por agradecimiento, por amor, para que otros conozcan. Como dice, cuando llegue la ofrenda a otros, que estamos enviando a la República en estos días, van a salir. Y estamos enviando a través de la televisión, a través de la radio, a través de todos los medios posibles, la gran noticia de que Jesucristo es Señor. Que Él salva, que Él sana, bautiza y viene pronto. Señor, gracias. Te vamos a honrar con todo el corazón, y aún aquellos que deseen hacerlo a través de las pantallas, a través del teléfono, a través de PayPal Bulo, PayPal Neto, qué sé yo, que PayPal, Padre Santo, glorifícate, Padre. Glorifícate, Padre. A lo mejor algún día será por todo eso también, Señor, no sabemos. Pero yo sé que tú te vas a glorificar, Señor, y no tendremos falta de ningún bien, porque lo dice tu palabra. En ti confiamos, en ti esperamos y en ti nos gozamos, Señor. En el nombre de Jesús, pase con alegría. También quiero dar la bienvenida, que llegaron el viernes, a Zulema y José, pastores Zulema y José, todos estos pastores. Ahora falta los de este lado, que vayamos para allá también, para alguna parte. Gloria a Dios. Adelante, vamos a adorar al Señor. Y quiero decirle a los que nos ven por televisión y los que nos...
sean bendecidos en el nombre de Jesús. Directamente desde la iglesia La Senda Antigua, en Toa Alta, Puerto Rico. La iglesia desde Puerto Rico le estamos llevando una palabra poderosa. Esté pendiente, no se retire. Si nos está viendo por CTNI Internacional, si nos está viendo por las redes sociales, todavía hay una palabra de Dios para usted. Los teléfonos están y aparecerán en pantalla, 787-730-5880. Yo sé que algo grande Dios tiene para usted. Llame a otro, comuníquele a otro que Dios tiene una palabra que será de bendición. Le hablamos desde acá, desde La Senda Antigua, en Toa Alta, pastores, apóstoles, Wanda Rolón, Pablo Ortega. Le habla el pastor Edgardo. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.
Fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra será para ti.
Vamos con las palmas.
Grande y fuerte es nuestro Dios.
Grande y fuerte es nuestro Dios.
Grande y fuerte es nuestro Dios.
Gracias, Jesús. Fuerte el aplauso para el Señor. Bienvenido toda la audiencia radial. Le damos la más cordial bienvenida a la estación de la familia, le damos la más cordial bienvenida a Inspira, le damos la más cordial bienvenida a Redentor. Estas emisoras están unidas, Senda FM. Quiero que sepa que a través del internet tenemos a Senda FM también, y todos los que nos ven a través de la cadena CTN Internacional vía satélite Origina Puerto Rico, y todos los que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, a través de la página del apóstol Wanda Rolón. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados. De hecho, me contaron, ¡ay, no puedo dejar Pura Vida! Un aplauso a la República Dominicana, a nuestros hijos, Yossi, allá también. Y un pastor me comentó que recientemente compartió con nosotros, pastora, yo trato de terminar el culto a las 12 y 1, porque a las 12 y 5 yo estoy pegado en la radio. Yo dije, ¡qué honor, un privilegio! Y quiero pues enviar también saludos muy especiales a mi querida Panamá, que nos están viendo allá también por el canal 445. Sí, 445. Allá nos vio, allá estuvo Alwin en Panamá y Dios lo usó poderosamente. ¿Y tú te estabas quedando en Las Tablas o en Chitré? En Las Tablas, que es un pueblito muy lindo, una ciudad bonita. Y él dice, pastora, la estoy viendo aquí. Y ya, pues, gloria a Dios, fue con nuestros hijos, Carla y Junier, a unas campañas preciosas de juventud, y se estaba viendo por el canal 445 a través de todo Panamá, para la gloria de Dios, Cable Onda. Enviamos saludos a Jessica, a Francisco, a toda esa gente linda, y pronto vamos a estar con ustedes también. Y para mí es un privilegio, no solamente, quizás Ricardo no lo sabe, nosotros lo amamos mucho, a él y su familia. El testimonio de él es precioso, él va a compartir hoy, no solamente cánticos, sino palabra. Dios es tan bueno conmigo hoy, alaba, alaba. Sino que hemos aprendido a respetar, a honrar el manto que carga. Si algo yo he visto de este hombre de Dios es su sencillez, su humildad, con sus pies siempre sobre la tierra. y siempre con ese ministerio tan fuerte y tan ungido. Personalmente, nuestro ministerio, los nuevos creyentes siempre conocen a Ricardo Rodríguez porque él canta dentro de unas dinámicas que se dan en los retiros de nuevos creyentes, de transformación de vida. Se da la canción de él, quizás hoy será. Yo sé que la va a cantar en vivo y a todo color, pero estamos contentos de tenerle con nosotros y nos sentimos muy, muy felices de que él haya podido estar acá. Se dio, todo se hace en el tiempo de Dios, y qué mejor que recibirlo con un fuerte aplauso para la gloria del Señor, a Ricardo Rodríguez.
Gloria a Dios, gracias, apóstol. Realmente estamos sumamente contentos de estar con ustedes en esta mañana, en este día. Les bendigo igualmente. Nos sentimos parte de la familia, les amamos. Hemos sentido un apoyo tremendo, no solamente en mis 20 años de ministerio musical, sino en este último año, más o menos, en el cual hemos estado expandiendo el territorio ministerial y entrando en un lugar tal vez que no esperábamos entrar, pero que era parte del plan de Dios, y era compartir nuestra historia a través del testimonio que tal vez muchos han escuchado o han leído a través de nuestro libro. Y tengo el privilegio en esta mañana de tener a mi bella esposa conmigo también. Amén. Y me gozo, les bendigo. Nos vimos, creo que en Nueva York. Así fue, hace el año pasado, y nos cruzamos, y es lindo poder estar en un lugar así que uno no sabe con quién se va a encontrar, y encontrarse con gente que son familia. Estábamos con nuestras hijas de vacaciones, ellos también, y les amamos realmente. ¿Qué les parece si cantamos algo? ¿Está bien? Dios no falla, Él es fiel a sus promesas. El hombre puede fallarte, tus amigos, tus familiares, pero tenemos a un Dios que es fiel. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Cuánto lo creen en este día? Es parte del plan, parte del proceso. Dios no falla. Oh. Para los de fe, ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial, para el corazón que se despierta y deja de soñar en esos momentos incalmables de la espera y la inseguridad. Es preciso y tan indispensable recordar. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás. Oh, sí, que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, no, Él no se equivoca, tiene un plan. Sí, Señor, escucha. Oh, sí, Dios no falla. ¿Cuánto lo creen en ese día? Sí. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará, no dudes más. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Sigue adelante, no te rindas, ya verás. Oh, que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de
la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Esto es para ti en este día, escucha, dice así: para todo aquel que está esperando, y esa voz de estruendo en la tormenta escuchar, Dios en el silencio sigue obrando, nunca fallará. Sí, Señor, Dios no falla, no, no, no. Dios no falla, Dios no falla. Yo lo creo, yo lo sé.
Dios no falla, Dios no falla.
Sí.
Dios no falla, Dios no falla.
Si Él lo digo, Él lo hará.
Dios no falla, Dios no falla.
Oh, 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 oh. Dios no falla,
Dios no falla.
Lo prometido llegará.
Dios no falla, Dios no
falla. Y en el nombre de Jesús, Dios no falla. Denle un aplauso fuerte al Rey. Él es fiel.
Aleluya. Hace ya, yo diría, casi 20 años escribí un tema que ustedes conocen y ha sido de bendición para sus vidas, para la mía. Y a través de esos años muchos me han preguntado cómo te inspiraste para escribir tal tema. Y a veces se acercan y me dicen: yo quiero escribir canciones así. Yo quiero escribir canciones que impacten los corazones, que Dios las use para transformar vidas. Y mi respuesta siempre es: cuidado lo que le pides a Dios, porque te estás enfocando en los resultados, y para llegar a esos resultados hay algo que se llama proceso, y muchos no están dispuestos a ser exprimidos como la aceituna para que ese aceite pueda fluir de sus vidas. Y Dios me procesó para que naciera ese tema y muchos más, y más adelante estaremos compartiendo cómo fue que Dios permitió que todo eso sucediera para su gloria. Pero les presento este tema, y si usted está esperando un milagro, está esperando que regrese un ser querido, que haya restauración, que vuelva de nuevo al plan A de Dios para sus vidas, estás en el lugar correcto, porque Dios tiene un plan, Dios no se ha olvidado de ti, y su propósito se cumplirá. Quizás hoy será el día en que regrese. Amén.
Decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Yo vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día que se fue, voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo yo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasa lentamente tantos días y no, no veo todavía, oh, su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin, no, no. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo yo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Hoy siento así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos siga amando cada día más. Y Él te dice en este día, quizás hoy verá que aún yo soy su padre, que en mi casa en mi corazón existe que el pasado, solo quiero que regrese otra vez. Oh, el pasado no, solo quiero que regreses, oh, otra vez. ¿Cuántos alaban su nombre en ese día? Amén. Aleluya. En su corazón no existe el pasado, solo quiere que regreses otra vez. Aquellos que han conocido el amor de Dios, su perdón, su gracia, se pueden identificar con esta historia. Y yo quiero decirte con toda seguridad que no hay nada que tú puedas hacer que te pueda separar del amor de Dios. No hay lugar donde te puedas esconder que Él no te pueda alcanzar. Es un Dios de amor, de gracia, de misericordia que te espera con los brazos abiertos. Las puertas están abiertas para que puedas volver a casa. Tengo la bendición de haber sido criado en el Evangelio. Me crié desde pequeño cantando los coros del ayer, cantando las canciones como "Por la mañana yo dirijo mi alabanza". ¿Se la saben? "Oh Cristo, el lirio de los lirios". ¿Se la saben, verdad? Y todos esos temas, y llegó un momento que empecé a escribir también, y nacieron canciones como esta de "Quizás Hoy" y muchas más. Y quiero compartir una que a mí me bendice mucho. Pero les voy a hablar de cómo fue que nació ese tema. Yo tengo mi madre viva todavía, va a cumplir 82 años este año. Dios me la bendiga, una bella mujer de Dios, mujer de fe. Mi mamá perdió a su esposo, a mi papá, cuando ella tenía 29 años de edad, en un accidente trágico. Nunca se volvió a casar. Se quedó viuda, temprana edad, joven, y confiando en un Dios que ella sabía que tenía todo bajo control.
Y para nosotros siempre ha sido un gran ejemplo, una mujer que siempre me ha dado buenos consejos, una mujer que tiene una actitud muy juvenil, maneja todavía. Si usted va por allá por Florida y ve a una señora anciana, cuidado con ella, que puede ser que sea mi madre, manejando por el Palmetto. Y fíjese cómo es ella. El otro día la llamo a ver cómo se sentía. Mami, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Y me dijo, aquí estoy con tu tía preparándole comida para las viejitas de la iglesia. ¿Te entendió, verdad? Ella tiene 82 años. Ella le está preparando comida para las viejitas de la iglesia. Y yo quería decírselo, pero yo dije, mejor me quedo callado y no digo nada. Es mi mamá. Pero esa es la actitud de mi madre. Y hace unos años atrás llegué a ella un poco cargado y siempre le abro mi corazón, y ha sido muy, muy sabia conmigo. Y le dije, mami, estoy pasando por esto y hay una tormenta que ha llegado a mi vida. Y me dijo esta frase: calma, que Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Y cuando eso viene de alguien que ha pasado por tormenta, llega con autoridad a tu vida. Y yo decía, si ella lo dice, tiene que haber algo detrás de eso. Y aprendí a confiar, y así es. Dios siempre tenía algo mejor, no importando lo imposible, lo difícil que se viera la situación, había algo mejor del otro lado. Eran parte de procesos que yo tenía que atravesar. Esa frase se me quedó, la escribí, y unos años después nació esta canción, que para mí es de mucha bendición. Y espero que en esta mañana usted también se identifique con ella. Hay tormentas, a veces físicas, de la naturaleza, que llegan a nuestras vidas, pero detrás también vienen bendiciones. Y hay algunas que son espirituales, hay algunas que son personales, emocionales. Igualmente, aférrate a las promesas de Dios, porque algo grande Dios tiene para ti. Amén. Calma. Gracias, Señor. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan para siempre, quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba, que el final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Pero no, no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es que la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, eres fiel a sus promesas, ya verás si solo esperas algo grande viene para ti. Lo declaramos en el nombre que sobre todo nombre, algo grande Dios tiene para ti. Calma, que la vida no se acaba,
y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir.
Aleluya.
Calma. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, hermano, usted no sabe, a veces yo creo que nos olvidamos en quién nosotros hemos creído, en quién hemos confiado. Nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios de milagros, el Dios de lo imposible, un Dios restaurador, nuestro proveedor. Nos tiene en la palma de su mano. Tenemos que aprender a tener calma en medio de las tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos 4 o 5 años atrás se acercó una casa publicadora a mi esposa y a mí, conociendo nuestro trasfondo, nuestro testimonio, uno que muy pocos conocían, y nos hicieron una oferta de hacer escribir el libro, nuestra historia. Eso se quedó ahí por años, pero Dios seguía inquietando nuestros corazones. ¿Por qué no hacerlo rápido? Tal vez me preguntan, porque este libro no es un libro usual, no es un libro simplemente de historias de hada, no es un libro como usted tal vez está acostumbrado a leer. Es un libro con mucha transparencia, que expone nuestras faltas, nuestros errores, aquellas cosas que todos nosotros como seres humanos queremos esconder. Pero comprendimos que más que elocuentes palabras, hoy en día este mundo necesita transparencia, necesita una iglesia que se pare y diga: ¿sabes qué? Yo era igual que tú. ¿Sabes qué? Yo no soy perfecto. Lo único que tengo, que tú no tienes, es un Dios que me ha redimido, que por su sangre me ha levantado, me ha salvado, ha limpiado mis pecados, pero te puedes identificar con mi historia. Ha sido algo extraordinario. Cuando el libro salió hace un año y pico atrás, no sabíamos qué iba a suceder. El libro se titula "¿Y si comenzamos de nuevo?". Fue escrito por mi esposa y este su servidor, cada cual contando de nuestro punto de vista cuál fue nuestro proceso en el matrimonio. Lo que yo les puedo decir con seguridad es que esto llegó justo a tiempo, no tanto para nosotros, sino para este momento en que estamos viviendo. Más que nunca, esta generación está siendo invadida y atacada fuertemente. El matrimonio está siendo atacado de una manera extraordinaria. Y les digo que no es simplemente allá afuera, sino aquí adentro también. Yo sé que usted piensa que como cristianos nosotros no estamos expuestos tal vez a pasar por problemas así, ¿verdad? Yo le quiero decir algo. ¿Sabe que las estadísticas demuestran que el nivel de divorcio dentro de la iglesia es más alto que el de los ateos? ¿Me escuchó bien? Los que no creen en Dios tienen un nivel de divorcio menos que los que creen en Dios. No podemos cerrar los ojos a tal cosa. Tenemos que atacarlo. Tenemos que vernos en el espejo y como iglesia decir qué estamos haciendo, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y por eso respondimos a este llamado. Y en este día queremos abrir nuestros corazones y con transparencia hablarles acerca no simplemente de errores, sino de primeramente una historia de amor y una historia de redención, para que usted sepa que para Dios no hay nada imposible. Ustedes me conocen, ¿verdad? Conocen mi historia. ¿Cuántos han escuchado mi música? ¿Cuántos han sido bendecidos por mi música? Tengo 17 producciones. He viajado por todo este planeta. He tenido la bendición de cantar frente a presidentes, gobernadores, frente a decenas de miles y miles de personas. Y hemos sido premiados por nuestro esfuerzo musical. Todo eso son lindas cosas que Dios nos ha dado, son resultados. Lo que ustedes no conocen es la historia detrás de tal vez la gloria. Ustedes no conocen el proceso que nos ha llevado a alcanzar esta bendición que hoy en día disfrutamos. Y de eso queremos compartirle en esta mañana, en esta tarde. Mi esposa y yo nos conocimos jóvenes.
Nos casamos, yo tenía 24 años y ella 21 años. Ella y yo nos enamoramos de primera vista. Yo creo que para mí fue a primera vista, tal vez para ella fue a la cuarta o quinta vista. Yo no me ofendo. Yo dije, no me interesa. Si yo logro conquistar a esta bella mujer, gané el premio más grande del mundo. Y así fue. Nos casamos jóvenes. Al año de habernos conocido ya estábamos casados. Y comenzamos nuestra vida de marido y mujer. Comenzamos como todos nosotros, ilusionados por lo que venía hacia adelante y lo que Dios tenía para nosotros, enamorados, queriendo triunfar en la vida, queriendo alcanzar nuestros sueños y trabajando para tal cosa. Abrimos una librería cristiana allá en Miami, donde nos conocimos, y ella comenzó a trabajar en esa librería. A mí me contrataron para trabajar y ser director musical de la iglesia local que yo asistía. La iglesia estaba creciendo y decidieron que necesitaban a alguien que trabajara a medio tiempo. Y era una iglesia en ese entonces como de 300 miembros. Y yo empecé a trabajar y a dirigir la alabanza el domingo y tal vez un día a la semana llegaba para ciertas reuniones administrativas. Pero la iglesia tuvo un crecimiento extraordinario. Y en 4 años fuimos de 300 miembros a 2,000 miembros. Fue algo tremendo, inesperado, pero muy apreciado. Realmente todos estábamos sorprendidos por lo que Dios estaba haciendo y nos involucramos de cabeza a trabajar para Dios. No hay nada malo con servir a Dios. Es más, lo considero mi más grande privilegio y honra poder servir a Dios. Y así fue. Pero lo que sucedió fue que ya no era un servicio el domingo, eran 5 servicios, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche estábamos en la iglesia el domingo. Durante la semana ya no era una noche y tampoco no era simplemente la noche, ahora me tocaba trabajar durante el día y todas las noches había reuniones, habían ensayos y el domingo llegaba y usted sabe, eso era maratón de la mañana hasta por la noche y yo me tiré de cabeza. Yo realmente siempre me ha gustado servir a Dios. Yo creo que todos aquellos que estamos en la obra del Señor estamos apasionados por servir a Dios. El error que cometemos muchos es este, el mismo que cometí yo. Pensar que si yo me ocupaba de la casa de Dios, Dios se iba a ocupar de mi casa. Y yo quiero que usted entienda algo, que esté bien claro. Dios nos ha llamado primeramente a ser sacerdotes en nuestros hogares. No podemos pensar en conquistar el mundo y perder a nuestros hogares. Ese no es el plan de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que las prioridades son sumamente importantes. Saber balancear el tiempo. Y yo me había convertido en un yes man, un hombre que solo decía sí. Cada vez que llegaba un líder me decía, ¿puedes estar aquí el sábado para una reunión de los jóvenes? Sí, puedes estar aquí para la reunión administrativa el viernes a las 2. Sí, puedes llegar aquí tal día. Siempre sí. ¿Te vas con nosotros en un retiro? Claro que sí, con gusto. Pero yo no sé, aquí en Puerto Rico, en Miami, solo tenemos 24 horas. Aquí están, así solamente aquí también, ¿verdad? Entonces, mientras más tiempo usted le da a algo, más tiene que restarle a otra cosa. Entonces, lo que pasa fue, y lo que pasó fue que la persona que siempre tenía que estar rindiendo su tiempo era mi esposa. Y poco a poco empezó a sufrir nuestro matrimonio. Lo notaba en cosas pequeñas, ya no había ese brillo en sus ojos. También notaba que, obvio, por falta de tiempo no había esa comunicación que simplemente salía de lo superficial. Porque hay diferentes niveles de conversaciones. Y a veces entramos en una conversación de trabajo, de cosas pequeñas, cuando lo que nutre el corazón y a las relaciones, las conversaciones más profundas, cómo tú estás, cómo te sientes, qué has hecho hoy. Y esas conversaciones no existían. Y pasaron los días, pasaron las semanas y los meses. Y nuestro mundo empezó a cambiar y empezó a crearse estrés en el matrimonio. Yo seguía enfocado sirviendo a Dios con mi mente pensando, yo sirvo a Dios, Dios se va a encargar de todo este problema. Y lo que pasó fue que se iba acumulando una gran deuda. y poco a poco iba creciendo. Y como toda deuda, tarde o temprano la cuenta llega. Yo estoy aquí en esta tarde junto con mi esposa para abrirte los ojos y para que tú sepas que tienes que darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, para que puedas evitar que la cuenta suba tanto que el precio sea demasiado para ti y tengas que sufrir como lo que nosotros sufrimos. Estamos aquí para darte esperanza, para dejarte saber que aún cuando todo se derrumba, Dios puede hacer un milagro. Yo quisiera invitar a mi esposa que está por aquí. Pero es como, no sé, de verdad que tienes como un don de... Bueno, tremendo. Mi esposa Susana con ustedes.
Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Amamos a Puerto Rico. Gracias, pastora. Gracias por este privilegio. Quiero contarles de dónde soy, colombiana. Y bueno, yo nací en una iglesia. Literalmente nací en la iglesia porque mi mamá dio a luz en la iglesia mientras mi papá predicaba.
Así ella que... sí puede decir que nació en la iglesia.
Bueno, siendo nacida en la iglesia, me crié en un hogar cristiano lleno de amor. Mi papá siempre enseñándonos la palabra de Dios y el temor a Dios. Pero mientras fui creciendo, pude ver cómo mi papá estaba tan involucrado en lo que era la necesidad del pueblo. La necesidad de los hermanos donde vivíamos era grande. Ya a cumplir los 3 años, mi papá tuvo la idea de sacarnos de Colombia y mudarnos a los Estados Unidos. Llegamos a Miami y mi papá de nuevo empezó al pastorado. Así que yo pude ver cómo mi papá con tanta pasión ayudaba al necesitado. Pero mi papá puso eso sobre la necesidad que mi hermano y yo teníamos, mi mamá, y se ocupaba mucho de lo que era la iglesia. Como estaba contando Ricardo, se acumuló una deuda. Esto nos afectó a mi hermano y a mí en gran manera. El 90% de la autoestima de una niña viene de su padre, y esto causó en mí que me criara con baja autoestima. Era una niña llena de temores, una niña que pensaba que yo nunca podía alcanzar nada. Si me ponían en clases de piano, las dejaba medias. Si me ponían a aprender cántico, yo no podía. Así que todo lo hacía con temor y lo dejaba a un lado. Esto me afectó mis estudios y mis decisiones escogiendo amistades. Yo pensaba que haciendo el papel de la que siempre cae bien, siempre complaciendo a los demás, yo iba a ser la que más amaban, pero no fue así. Eso me afectó bastante. Era una persona codependiente. Al conocer a Ricardo, pienso yo, wow, ahora sí que me voy a sentir la mujer más feliz del mundo. Voy a sentirme completa. Pero no es así, solo Dios te puede dar ese sentir que eres completa en Él. Yo poco a poco me fui dando cuenta cuando nos casamos que no todo iba a ser color de rosa, porque nos habíamos casado con espejuelos color de rosa, pensando que no íbamos a pelear, no iban a haber pleitos ni problemas, no nos iba a faltar nada, todo era perfecto. Pero fuimos viendo cómo nuestras prioridades se nublaron en el matrimonio. Ricardo, por su parte, en la iglesia trabajando todo el día, y tuvimos la gran idea al casarnos de abrir una librería cristiana. Y yo pensé, bueno, va a estar a mi lado, vamos a estar en este negocio, esta aventura juntos. Pero la iglesia más necesitaba de él mientras iba creciendo. Así que yo me enfrenté a este negocio, lo cual yo no conocía nada, una librería cristiana, solita. Ricardo poco venía a visitarme y ya al fin no venía todo el día. Y yo empecé a leerme todos los libros pensando, bueno, voy a dar los mejores consejos, voy a hacer lo mejor que pueda, y así fue. Daba los mejores consejos, pero por dentro yo me sentía muy triste y muy sola. Necesitaba de mi cónyuge. Y recuerdo que él solo venía a recogerme de noche, cerrábamos la librería y de nuevo para la iglesia. Eso eran todos los días, comíamos en el carro. En fin, no era una situación ideal para una pareja de newlyweds, recién casados. Fue una temporada muy difícil para mí. Y yo a mi manera trataba de dejarle saber a él que él me hacía falta. Me cambiaba el pelo, hacía cien número de cosas para que él se fijara en mí. Pero él estaba tan involucrado en lo que era la iglesia y el crecimiento que tuvo nuestra iglesia, que no se fijaba en mí. Ya nuestras conversaciones empezaron a menguar y me fue afectando más y más. Ya esa persona que buscaba la presencia de Dios no existía, sino que existía alguien malagradecida. Mi corazón no agradecía lo que Dios nos había dado. Yo quería más, yo quería tener lo que las demás tenían. Si ellas salían con sus esposos, cocinaban, salían al cine, yo quería eso. Si compraban un carro nuevo, yo quería eso. Yo no quería estar sola, yo quería a mi esposo a mi lado. Pero mientras pasaban los meses más, yo me iba empeorando y se llenó mi corazón de amargura. En la iglesia era la que levantaba las manos y daba gloria a Dios, pero estaba viviendo una doble vida porque me sentía tanto enojo con la iglesia por haberme quitado a Ricardo. Yo lo quería a mi lado, quería compartir como antes hacíamos, pero eso todo había cambiado. Ya yo era una persona amargada, triste y sola y desesperada. Esto me llevó a cometer el más grave error en mi vida, que fue caer en una relación fuera de matrimonio. A tan solo 4 años de habernos casado, yo ya había fracasado en gran manera y me sentía ahogada. Y si antes me sentía fea, ahora me sentía la más vil de este planeta. Yo no quería existir. Me veía en el espejo como alguien tan fea, tan lejos de Dios estaba yo, que su amor y su misericordia no me iban a alcanzar. Es triste ver cómo Hollywood te pinta un adulterio como algo tan ligero, algo pasajero que no te va a afectar, pero la triste realidad del pecado es que trae la muerte espiritual y en muchas ocasiones la muerte física. Y eso era lo que el enemigo quería para mi vida, terminar con mi vida. Yo sintiéndome tan desesperada y vacía porque nada saqué de esa relación, y estaba tan cansada de mentir una y otra vez para tapar lo que yo estaba haciendo, yo terminé esa relación. Recuerdo que en desespero le conté a una amiga en la iglesia lo que yo había hecho. Ella, sintiéndose cargada con este secreto, se lo contó al pastor. El pastor llega un día a la librería y me dice: cierra la puerta que tengo que hablar contigo. Quiero que sepas que tienes 2 opciones, o se lo dices tú o se lo digo yo. Yo me puse a llorar, mi pecado había sido expuesto y yo no tenía qué decir. Pero jamás iba a pensar que él me iba a decir las palabras que me dijo. Yo pensé que él llegaba a amonestarme y a ponerme en disciplina y que todo iba a solucionarse. Pero él me dijo: mira, eres joven, ¿por qué no te vas? Coge tus cosas y vete. Vete para otro país, otro estado. Comienza de nuevo en otro lugar, no tienes hijos. Me quedé asustada. Comencé a llorar desesperadamente. No podía creer que él me estaba mandando lejos. Yo era la que comía en casa del pastor todos los domingos. ¿Cómo era posible que para mí no había esperanza, no había palabras de consuelo y amor? Él me dijo: llama a tu mamá porque no vas a tener a nadie a tu favor. Corrí, llamé a mi mamá, le conté lo que yo había hecho y ella me dice simplemente: mija, pídele perdón a Dios y pídele perdón a Ricardo, que para Dios no hay nada imposible. Yo quisiera decirles que esas palabras cambiaron todo, pero no fue así. Yo estaba tan aturdida en mi pecado, tan confundida y asustada. Sabía que tenía que enfrentarme a Ricardo, el hombre que me amaba. Salí de la librería como una loca pensando cómo lo hago, qué voy a hacer, qué va a ser de mí. Llegué a mi casa y cuando abro la puerta, todo lo que yo había menospreciado, mi casa humilde, las fotos de nuestra boda, todo lo veía como algo tan lindo, no lo quería perder. Entré, vi a Ricardo en su oficina, se estaba preparando para salir a la iglesia y me dice, asustado, ¿qué te pasa? Le digo yo, Ricardo, perdóname, perdóname, te he sido infiel. Y pude ver cómo su rostro cambió de confundido a asustado a un rostro lleno de ira. Se levantó y me dice, dame tu billetera. Me sacó todo, me la tiró y me dijo, voy a salir cuando yo vuelva. Yo quiero que tú ya no estés aquí en mi casa. No te quiero ver jamás. ¿Y qué has sacado de esa relación? Y yo no tenía respuesta. No había sacado nada sino dolor y angustia. Y estaba mi esposo con su corazón hecho pedacitos frente a mí. Y no había número de perdónames que podían apaciguar el dolor que él estaba sintiendo en ese momento. Él abrió la puerta y se fue. Y yo pude ver cómo sus amigos de la iglesia estaban ahí afuera para abrazarlo y recibirlo. Pero el pastor tenía razón, no había nadie a mi favor, yo estaba sola. Esto causó en mí más desespero. Cerré la puerta y me eché a llorar al lado de esa puerta pensando, bueno, él va a volver, él va a recapacitar, él vuelve por mí. Pero no fue así. Pasaron los minutos, pasaron las horas y Ricardo no volvía. Y empezó el desespero. Y en ese desespero y en ese silencio yo le decía a Dios, devuélveme a Ricardo. Yo no quiero perder mi casa, haz que este dolor se vaya. Pasa de mí esta copa, yo no quiero sufrir. Tú no eres el Dios del imposible. Desaparece este dolor, este momento. Esas eran mis oraciones. Y en ese silencio yo escuché una voz que me dijo, quítate la vida porque tú no vales nada. Recordé lo que mi pastor me había dicho, vete, comienza de nuevo en otro lado. Esto causó en mí un deseo de quitarme la vida. Fui al garaje, busqué un veneno que había y me sentí a contemplarlo. Decidí tomármelo y ya cuando me lo iba a tomar, abren la puerta y es mi mamá. Dios había inquietado a mi mamá a venir a buscarme, ayudarme. Dios le había dicho, ve donde tu hija porque ella te necesita. Ella abrió la puerta y al ver lo que yo iba a hacer se tiró encima de mí. Mi mamá clamaba, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Más mi mamá gritaba estas palabras, más yo gritaba del dolor. Y al ver el dolor que yo le había causado a mi mamá, yo solté esa bolsita. Se la entregué y le dije, está bien mami, no lo haré. Pero estaba pensando dentro de mí, mañana cuando ella ya no esté mirando, mañana me quito la vida porque no puedo seguir con esta carga de culpabilidad que tengo. No puedo enfrentarme a un día más sin Ricardo. Hermanos, en ese momento que yo estaba en el piso, mi mamá me tomó en sus brazos y me dijo, levántate, vamos a empacar tus cosas. Ella seguía empacando mis cosas en bolsas de basura y yo la veía que empacaba y empacaba y yo le decía, mami, ¿te acuerdas cuando me dieron eso en mi boda? ¿Te acuerdas qué linda fue mi boda? ¿Te acuerdas que me guardé hasta el día de mi boda y me casé siendo señorita? Mira hasta qué punto he llegado yo. Mira qué fea soy, mami. Y ella me decía, no, mija, tú eres linda. Y el Señor todo lo hace nuevo. Ella seguía dejándome saber el gran amor de Dios, el gran perdón que Dios me daba, pero yo no la escuchaba. Y recuerdo que ya ella había empacado todo solita y me levantó y me llevó al carro y yo miré hacia atrás y yo le dije, mami, jamás voy a poder entrar a mi casa. ¿Cómo es posible? Mira lo que he hecho. Y ella seguía diciéndome, mija, Dios lo puede hacer. Ten calma, espera en el Señor, no te desesperes. Pero en mí había tanto desespero. Y en rumbo a casa de mis padres vino a mi mente: ahora te tienes que enfrentar a tu papá, el hombre que te crió en el Evangelio. Y me llené de miedo, y de nuevo vino a mí esa voz que me dijo: quítate la vida porque tú no vales nada. Fui a abrir la puerta para tirarme, y Dios de nuevo habló a mi mamá y le dijo: frena. Ella dio un freno y me agarró. Yo me quería tirar de ese carro, pero ella empezó a clamar la sangre de Cristo. Era una lucha espiritual que mi mamá tenía por mi vida en esa noche. Y empezamos lentamente rumbo a casa de mis padres. Cuando llegamos, mi papá salió, como siempre hacía, a preguntar por Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Y yo le dije: papi, no lo vas a volver a ver. Le he sido infiel y me ha botado de casa. No había manera de decírselo suavemente, solo se lo solté. Solo me miró y me dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo nos haces esto a nuestra familia si yo te crié en el Evangelio? Me miró de arriba abajo y me dijo: no te quiero ver jamás, vete. Y yo me quedé llorando, pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy? Y empecé a llorar y a llorar, y mi mamá le decía: no me botes a mi niña, ella te necesita. Mi papá se metió en su habitación y mi mamá fue a buscarlo. Y yo recuerdo que yo escuché cuando él le dijo a ella: hace una semana en mi iglesia una muchacha fue sorprendida en adulterio, y yo tuve palabras muy fuertes hacia ella. Yo tuve que amonestarla, era una adúltera. Y ahora, ¿con qué cara me paro yo a predicar si mi hija es una adúltera? Mi hija me ha hecho lo mismo, no la quiero aquí. Y escuché cuando mi papá dijo eso y mi corazón terminó de romperse. Esa noche fue eterna, escuchando a mi padre preguntándole a Dios en su habitación por qué. Mi mamá rogándole a Dios que yo no me fuera a quitar la vida. Y yo ahí sentada al lado de la ventana esperando que Ricardo volviera. Mis oraciones eran las mismas: devuélveme a Ricardo, devuélveme a mi casa, hazlo ya. Esa noche fue eterna, y recuerdo que yo desperté de madrugada debajo de la cama. Y ustedes dirán: ¿por qué debajo de la cama? Porque esa era mi manera de castigarme. Yo me sentía tan vil, tan sucia, que yo no merecía la comodidad de una silla, de una cama, de una almohada. Yo empecé a dormir debajo del piso. De en ese momento en adelante yo dije: yo me voy a castigar, yo no merezco nada. Dios no me ama, no me va a perdonar, mira lo que yo he hecho. Tanto dolor que he causado. Y no aceptaba alimento de mi mamá, no aceptaba cariño de ella. Y así pasaron los días. Y recuerdo que un día, ya desesperada del hambre, mi papá se encuentra conmigo en el pasillo. Y me dice: mija, siéntate que tengo que hablar contigo. Siéntate que tengo una palabra de Dios para tu vida. Él me ha estado inquietando y no me deja dormir. Se encuentra en Jeremías 15:19. Dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, la palabra de Dios es vida. Y Dios sabía exactamente lo que yo necesitaba escuchar en ese momento para recobrar vida. Que Dios de todo el universo se haya fijado en mí, una pecadora, y me haya regalado su palabra, que Él sabía que yo necesitaba para recobrar vida a estos huesos secos que ya no querían vivir. Yo seguía leyendo ese versículo una y otra vez. Y yo levanté mi mirada y le dije, papi, es verdad que si yo le doy la espalda al pecado, Dios me va a hacer limpia y pura como su boca. Y él me dijo, sí, mija, Dios te ama. Y papi, es verdad que Él me va a hacer limpia y pura y me va a devolver todo lo que yo he perdido y aún más. Sí, mija, Dios te ama y yo también te amo. Perdóname porque te he fallado como padre. Perdóname. Dios me ha dicho que te levante y te ayude a restaurar. Y juntos lo vamos a hacer. Mi padre me abrazó, me tomó en sus brazos y yo pude sentir ese abrazo de mi padre terrenal, pero igual sentí el abrazo de mi padre celestial, lo cual yo tanto estaba deseando tener. Y en ese momento, hermanos, yo sentí que Dios empezó a sanar la relación de padre e hija, de donde había empezado todo ese dolor, todo ese sentir de rechazo que yo tenía por dentro. Dios empezó a sanar. Eso marcó un antes y un después en mi vida. Empezó un hambre y una sed de buscar de su presencia y de su palabra. Yo sabía que yo había perdido a Ricardo, pero yo ya no me enfocaba en eso. Yo estaba enfocada de buscar de Dios, de su presencia. Yo sabía que mi batalla tenía que ser una batalla de rodillas, buscando, metida con el Señor, buscando su presencia. Yo entendí que mis oraciones hasta ese punto habían sido oraciones egoístas. Mis oraciones no pasaban del techo para arriba. Devuélveme a Ricardo, devuélveme a mi casa, hazlo ya. Yo quería que Dios pasara todo. Yo no quería pasar por el proceso, pero Dios tenía otro plan para mi vida. Él quería procesarme a mí y a Ricardo por separado. La gente no entiende que tienen que pasar por un proceso. Y nosotros, los tres, mi mamá, mi papá y yo, buscando la presencia de Dios de madrugada, de día y de noche, seguíamos proclamando nuestro milagro. Y recuerdo que durante esa etapa, el Señor me mostró que yo tenía que vaciarme del yo, que yo tenía que hacer espacio en mi corazón para que Él entrara y renovara mi mente y mi corazón. Dios no puede llenar lo que ya está lleno, hermanos. Teníamos que vaciarnos. Yo tenía que vaciarme del yo y enfocarme solo en Él. No en lo que yo había perdido, no en que el hombre me había abandonado y que la iglesia me había echado a un lado. Ya ese no era mi enfoque. Mi enfoque era solo la presencia del Señor y rendirme por total a Él. Yo sabía que Dios estaba obrando. Yo sabía que algo estaba pasando porque lo sentíamos en la atmósfera. Y en esos días recibimos una llamada del abogado de Ricardo y me dice, Ricardo se está divorciando de ti, ¿qué piensas hacer? Y yo le dije, mira, dáselo todo, no quiero nada. Dios me había hablado a mí, Dios te da estrategias en la oración. Dios me habló y me dijo, dáselo todo porque todo te lo voy a devolver. Vas a ver mi gloria. Hermanos, todo se lo di y en un mes ya estábamos divorciados. No le digo que hagan esto, pero en mi vida así fue. Recuerdo que al firmar esos papeles, yo estaba más que confiada que Dios me lo iba a devolver. Y no sabía nada de Ricardo, él por su parte, yo por la mía, pero de noche íbamos, mi mamá, mi papá y yo, y usábamos nuestra fe colectiva. Y ahí nos parábamos, sabiendo que Ricardo estaba dentro de la casa durmiendo. Nos parábamos y ungíamos el piso con aceite. Y empezábamos a orar, a declarar nuestro milagro, a declarar que esa montaña de imposibilidad que tenía el título por divorcio, Dios la iba a mover. Hermano, nuestra fe movió la mano de Dios.
Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? Nuestro libro se titula, ¿Y si comenzamos de nuevo? cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón, todo es posible. Ya ustedes escucharon que hubo arrepentimiento. Yo quisiera decirle que rápidamente hubo perdón, pero faltaba esa parte de la fórmula. Y eso hizo que se aguantara el plan de Dios. Yo había hecho campamento en el desierto de mi vida. Y lo digo con transparencia y avergonzado, porque yo me había criado en la iglesia. Yo era el director de alabanza en 5 servicios en la iglesia frente a multitudes. De mi boca salían palabras como servimos al Dios de lo imposible, el Dios de gracia, de perdón. Pero quiero decirte algo, los incendios de la vida revelan tu verdadero carácter. Y muchos de nosotros parecemos ser algo cuando realmente somos otra cosa. Y a veces en los desiertos de la vida, atravesando ese fuego que nos pule, nos quema, sale quienes somos de verdad. Y mi corazón no era un corazón conforme a Dios. Yo no conocía a Dios, conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y tristemente hay muchos de nosotros que caemos en esa categoría. Dios quiere más de nosotros. Y parte del proceso es para llegar a conocerlo a un nivel más profundo y saber quién es Él. Tiene que haber un quebrantamiento. Faltaba eso en mi vida. Cuando Susi viene y me cuenta lo que había sucedido, mi reacción fue la de cualquier mundano, la de cualquier persona que no conocía a Dios. No quiero saber de ti. Mis palabras fueron las más terribles, las más ofensivas, las que la hacían a ella sentir lo que yo estaba sintiendo en ese momento. El divorcio fue rápido. En un mes estábamos divorciados y nuestra vida empezó a irse cada cual por su lado. Ya había quedado hecho cenizas nuestro matrimonio. Los que me rodeaban tristemente, amigos, entre comillas, lo que hacían era echarle leña al fuego. Y aprendí algo muy importante que me ha ayudado mucho caminando hacia adelante. Los que te van a rodear tienen que estar alineados con el propósito de Dios para tu vida. Tú no puedes dejar que influencias que no vienen de parte de Dios se acerquen a ti, porque van a aguantar el plan de Dios para ti. Tú tienes que ser valiente suficiente a atreverte a caminar por ese desierto solo si es necesario. Y yo te digo otra cosa, hay muchos que tal vez han comenzado contigo en ese caminar, pero nunca llegarán a la tierra prometida de donde Dios te va a llevar. Te lo digo con sinceridad, Dios tenía planes con mi vida, yo quería traerme a medio mundo. Y a través del proceso del camino, mientras Dios iba procesando mi vida, quebrantando mi corazón, iban cayendo uno por uno. No entendían lo que Dios estaba haciendo. Yo seguía aferrado a la ira, al rencor, no quería perdonar, no quería reconciliación, no quería escuchar a nadie. Los comentarios de mis amigos eran, aquí hay un buen abogado. Otros comentarios eran, un clavo quita otro clavo. Eso lo escuché mucho. Nunca lo encontré en la Biblia. Si usted lo encuentra, me deja saber. Los únicos clavos que yo encontré en la Biblia fueron aquellos que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Por amor, por misericordia y perdón. Y nuestro mundo aparecía ya haber, nuestro matrimonio haber terminado. Pero vuelvo y lo digo, para Dios no hay nada imposible. Susana había encontrado gracia y favor a través de su arrepentimiento. Y Dios ya había empezado a hacer la obra en su vida. Comprendió que la batalla y el gigante que estaba por delante nunca se iba a derrotar con palabras o actos humanos, solo de rodillas. Y de rodillas comenzó a pelear. No vino a decirme nada, no peleó ni divorcio, no pidió nada. Simplemente se puso a orar. Cuidado cuando Dios se pone al frente. Porque yo aprendí con el tiempo que si Dios se pone al frente a pelear por alguien, nunca vas a ganar. La batalla es de Él, nunca vas a ganar. Yo seguía en mi mundo, pero sabes que cuando estás fuera de la voluntad de Dios, no hay paz, no hay sueño, a veces ni hay hambre. Estás fuera de todo lo que humanamente tú conoces y te vas a encontrar en un terrible desierto que no vas a poder salir. Y así estaba yo. Pasaba los días, las semanas, no encontraba sueño. Seguía yo en la librería atendiéndolo. Ya Susana no estaba ahí. Y un día llega un pastor, no era ni mi pastor, porque Dios seguía obrando. Y lo hacía en diferentes maneras, en maneras sobrenaturales. Se apareció un pastor que yo no conocía, local de la comunidad. Un hombre valiente que supo obedecer a lo que Dios quería que hiciera. Llegó a la librería y me dijo: tú no me conoces, mi nombre es Julio Landa. Si me permites, tengo unas palabras para ti de parte de Dios. Y yo, a la defensiva, todavía muy herido, estaba con mi palabra de Dios para mí. No me venga con profecía de que vuelva con mi esposa. Yo no quería saber de nada de eso. Estaba bien enojado. Pero no le dije nada. Dije: está bien. Nos sentamos y empezó a abrir su corazón. Qué importante es ser obediente a lo que Dios te dice que hagas. Porque esa semilla y palabra que ese hombre sembró en mi corazón dio unos resultados espectaculares. Todo lo que mencioné al principio de este ministerio, él fue parte de eso. Yo no había grabado nada, nadie me conocía, nadie sabía de Ricardo Rodríguez. Ese proceso fue lo que me lanzó a lo que hoy en día estamos disfrutando. Y este hombre fue obediente a la voz de Dios, porque Dios sí tenía eso en sus planes. Y como mis amigos no venían, Dios usó a un desconocido para hablarme verdad. Muchos de nuestros amigos a veces nos dicen lo que queremos escuchar, pero el verdadero amigo te dice lo que necesitas escuchar. Y eso fue lo que este hombre vino a decirme a mí. Se sentó y me dijo: quiero decirte esto, el matrimonio es como un jardín. Cuando tú y tu esposa se casaron, compraron un terreno y empezaron a limpiar ese terreno, quitando las piedras de mala comunicación, los escombros, demostrando cariño, atención, tiempo compartido, y ese jardín empezó a florecer, a crecer. Todos aquí en la comunidad los admirábamos, el bello jardín de su matrimonio, pareja tan linda, atendiendo una librería cristiana. Realmente estaban todos en nuestros ojos y los admirábamos. Pero un día te levantaste y viste que un terrible incendio arrasó con todos tus sueños, con tu matrimonio, dejando ese jardín hecho cenizas. Y hoy en día tal vez estás contemplando empezar de nuevo en otro terreno, viendo que aquí no hay esperanza. Pero yo vengo a decirte esto de parte de Dios. Y aquellos que me están escuchando a través de todas estas redes internacionales, quiero decirte esto: debajo de esas cenizas todavía hay tierra fértil. Y si te atreves a abrazar el perdón, Dios puede hacer que tu matrimonio florezca de nuevo. No como antes, sino mucho mejor. Él fue el único que se atrevió a sembrar esa semilla en mi corazón. Fue el único que le habló verdad a poder y me dijo lo que yo necesitaba escuchar. Se despidió. Antes de despedirse me dijo una cosa más. Me dijo: el único que puede posicionar a Susana en el lugar que le corresponde eres tú. Nadie más. Yo no entendía esto al principio, pero después Dios me explicó. Pasaron unas semanas y un día estaba yo sin dormir en casa de mi madre, porque no dormía en las cuatro paredes que había sido mi hogar. No encontraba paz. Y estando en la sala, durmiendo en el sofá, me despertaba a las 3, 4 de la mañana y me sentaba al piano a tocar. Un piano desafinado, viejísimo, pero de ahí nacieron las canciones más poderosa que usted se puede imaginar. Y un día me levanté y empecé a tocar una melodía desconocida. Dios empezó a depositar eso en mi corazón. Y mientras tocaba esta melodía sin letras, empecé a llorar profundamente. Tanto así que caí en el piso y sentí que algo en la atmósfera había cambiado. Y claramente escuché la voz de Dios hablar a mi corazón. Y me dijo: levántate y abre la Biblia que está en el piano. Y así fue. Y cuando la abrí, lo primerito que salió fue la parábola del hijo pródigo. Y comencé a leer esa parábola que yo ya la conocía desde pequeño. Y esa historia que me había impactado tanto cuando niño. Pero cuestionando todavía a Dios, diciéndole: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo no soy un hijo que se fue de casa. Yo soy la víctima de esta historia. Yo todavía cuestionando a Dios. Y Dios en su inmensa paciencia me dijo: es tiempo de que te dejes de ver como un niño y actúes como el hombre que yo sé que tú puedes ser. Esta historia tiene dos protagonistas. Está el hijo necesitando perdón, pero estuvo el padre también dispuesto a perdonar. Y si tú te atreves a perdonar y a posicionar a Susana en el lugar que le corresponde, tú verás mi gloria. Y entendí de qué se trataba. Un perdón genuino, entero, libremente entregado, es aquel que no cobra en el proceso de perdonar. Es aquel que paga la deuda y posiciona a la persona en el lugar original que le correspondía. Así como hizo este padre con su hijo, que pudiera haber puesto a este hijo como su siervo, lo puso de nuevo como su hijo, porque siempre había sido su hijo. Dios me confrontó en una manera extraordinaria. Mi corazón se hizo pedazos en esa madrugada. De ahí nació el comienzo de "Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Yo vengo desde aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer. Desde el día que se fue, voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo yo sigo siendo igual, sigo siendo igual".
Cuando yo escribí esas letras, que dice "quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo yo sigo siendo igual", yo estaba pensando en mi esposa, porque Dios me había confrontado, me había demostrado cuál debería haber sido mi actitud y la senda que me iba a ayudar a salir de ese desierto. Me levanté esa madrugada decidido a luchar por mi matrimonio. El arrepentimiento se iba a encontrar con el perdón. Lo primero que hice cuando el sol amaneció fue hablar con mi madre, estando yo en su casa, siempre pidiendo consejo y poniéndole una un poco difícil a Dios, porque era la suegra, ¿verdad? Y dije: "Señor, si realmente eres tú que me estás hablando, yo voy a hablar con mi mamá a ver qué opina la suegra". Y yo pensando, bueno, sin saber realmente qué iba a pasar, qué iba a decir. Cuando le dije a mi mamá: "Sabes que, mami, tengo en mi corazón, Dios me ha hablado y quiero llamar a Susy y quiero invitarla a las vacaciones familiares que se acercan a fin de año". Habían pasado meses sin comunicarnos, ya había todo sido finalizado, nuestro divorcio estaba todo sepultado. Y mi madre fácilmente pudiera haber dicho: "Tú estás loco, después de todo lo que has sufrido, después de todo el esfuerzo que has hecho para llegar hasta donde estás, vas a volver hacia atrás". Pero ¿sabe qué me dijo mi mamá? Lo primero que salió de su boca fue: "Hemos estado orando por eso, que Dios tocara tu corazón, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Llámala, que es bienvenida, y aquí estaremos para ayudarle a ustedes a reconciliar y restaurar su matrimonio". Y así fue. Llamé a Susy ese día, hablamos por teléfono asustados. Fue incómodo porque mis palabras para ella habían sido tan crueles y yo no sabía cuál iba a ser su reacción. Pero al momento que escuché su voz, al momento que me saludó, yo noté que había algo diferente en el corazón, que había algo que había sido transformado, y me sentí pequeño. Impresionante. Cuando usted escucha nuestra historia, tal vez al principio fácilmente puede decir: "Aquí está la culpable y aquí está la víctima", ¿verdad? Pero mientras va escuchando, llega algo que se llama arrepentimiento, que hace así a la historia. Y de pronto, aquella persona que había sido culpable ya es alguien que es la víctima, que está esperando que Dios haga un milagro. Dios transforma las posiciones todo dependiendo de tu corazón, si estás dispuesto a humillarte delante de su presencia. Te hace protagonista, la heroína de la historia, como hizo con Susana. Cuando hablé con ella me sentí pequeño. Aún habiendo yo sido la víctima, reconocí que Dios había hecho un trabajo impresionante en su vida. Y me sentí intimidado, sin palabras. Le pedí que si se sentía bien ir con nosotros a las vacaciones familiares, y gracias a Dios me dijo que sí. Nos encontramos unas semanas después en casa de mi madre, y cuando fui al auto a sacarla, ayudarla a salir del auto, el simple tomarla de la mano fue algo muy emotivo, porque en ese instante pude ver un vislumbrar de lo que sucede cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón. Algo transformador, sobrenatural. Algo que tal vez humanamente muchos dicen es imposible, que las estadísticas tal vez te cuentan la imposibilidad que es de que algo así suceda. Pero servimos a un Dios poderoso, un Dios de lo imposible, un Dios que hoy en este día está aquí para hacer un milagro en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Así comenzó nuestro proceso.
Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos, y Él nunca nos falla. Después de ese tiempo que volvimos a unirnos y pasar juntos en vacaciones, llegamos de nuevo a Miami, y recuerdo que yo pensaba, bueno, ¿y ahora qué? Y empezamos de nuevo, empezamos a conocernos de nuevo, citas románticas, charlas en el teléfono, él en su casa, yo en casa de mis padres, y así buscando que el Señor hiciera el milagro, empezamos a buscar consejería. Nos fuimos lejos, a un lugar lejos, a buscar todo. Todas las semanas manejábamos a un lugar lejos a buscar consejería matrimonial y ayuda espiritual. Nosotros teníamos que poner nuestras prioridades en orden y enfocarnos en Él y yo, y siempre Dios en el centro. Nosotros pudimos ver la mano de Dios, y al año Ricardo me dice un día, ¿qué te parece? ¿Y si comenzamos de nuevo? Y de ahí salió el título de nuestro libro. Decidimos casarnos de nuevo y tuvimos una boda pequeña al año, pero rodeado de personas que estaban a favor de nuestra reconciliación, que estaban dándonos el apoyo que necesitábamos espiritual. Y recuerdo que de ahí empezamos a vender la librería y a cambiar todo. Y pudimos ver que Dios estaba con nosotros, y Dios proveyó y trajo manera de que Ricardo grabara su primera producción. Hoy día tenemos 17 producciones y hemos viajado el mundo entero juntos. Gloria a Dios. Hemos podido ver la mano de Dios con nosotros. Hemos podido ver cómo Él ha proveído en gran manera sobre nuestras vidas. Y esa oración que tuvo Ricardo, que por cada lágrima que él llorara, él pudiera ver un alma que fuera tocada, Dios se lo ha concedido una y otra vez, porque ha sido de gran bendición sus canciones, sus producciones y nuestro ministerio. Y hoy día somos alguien diferente. Nosotros durante 16 años siempre teníamos el deseo de ser padres y no venían los hijos. 16 años esperando, y recuerdo que en el año 16 Dios me habla por aparte y le habla a Ricardo también, y decidimos buscar ayuda médica. El Señor nos bendijo con mellizas que hoy día tienen 8 años, Madison y Miabela. Cada vez que vemos sus rostros vemos el amor y la misericordia de Dios. Dios no nos ha fallado, hasta aquí nos ha traído, y sabemos que algo mejor viene para nuestras vidas, para la vida de nuestras hijas. Vemos la mano de Dios que nos arropa cada día. Y si ustedes se preguntan, como me han preguntado muchas veces en presentaciones, ¿cómo le hacen? ¿Cómo te paras ahí a contar algo tan íntimo? lo hacemos en obediencia. Lo hacemos sabiendo que estamos escondidos bajo la gracia, la misericordia de Dios, de un Dios que hace milagros, de un Dios que quiere glorificarse en tu fracaso, hoy día, cualquiera que sea.
No nos avergonzamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, imposible. Él no se avergonzó de mí cuando murió en la cruz del Calvario. ¿De qué vale que yo ahora esconda mis heridas? Porque mis heridas demuestran, dan testimonio del poder de nuestro Dios. Y por eso abrimos nuestros corazones. Le pido que se pongan de pie en esta tarde. Y hemos venido aquí. Esta visita no fue planeada hace un año. No era parte de la agenda, pero sí era parte del plan de Dios. Usted está aquí, nosotros estamos aquí. Dios puso en el corazón la pastora de que nosotros estemos aquí para que tú escucharas esta palabra. Queremos abrir este altar y queremos orar por los matrimonios en este día. Y mientras yo adoro a Dios con esta última melodía, yo quiero que usted pase aquí adelante. Pase aquí adelante. No mires a tu lado, no mires hacia atrás. Pasa aquí adelante. Esto es una lucha, una pelea que es solo para los valientes. Aquellos que dicen, nadie me roba la bendición de Dios. No hay nada en esta tierra que pueda separar lo que Dios ha unido. No sé cuántos valientes hay aquí que están dispuestos a decir, Señor, mi matrimonio está en tus manos. No soy perfecto, pero en este día ayúdame a que el arrepentimiento se encuentre con el perdón. No sé en qué lado tú estás, si estás en el lado del arrepentimiento, no sé si estás necesitando perdonar, pero esto es un buen momento para que Dios comience a escribir un nuevo capítulo en tu vida, empezar algo nuevo, salir de aquí reconociendo que el pasado se queda en el pasado y que el propósito de Dios para tu vida es glorioso. Dios va a hacer algo precioso en ti. Quisiera que los sugieres, los pastores nos ayuden a orar en esta tarde. Vamos a adorar a Dios y levantar una oración. Alaba a Dios, iglesia. Alaba a Dios. Aleluya. Todavía hay espacio. Pasen aquí adelante. Hay tiempo. Pasen aquí adelante.
Rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta quedar en sufrimiento. No, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Alaba a Dios. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No me importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó en el nombre de Jesús. Alaba, alaba. Gente necesita entender lo que Dios está haciendo. Cuando Él queda en silencio, es
porque está trabajando. Él no se ha olvidado de ti, no te rindas. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, sí, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Conmigo levanta tu voz. Alaba, simplemente alaba.
Simplemente alaba.
Si estás llorando, alaba.
Está llorando, alaba.
En la prueba, alaba.
En la prueba, alaba.
Si estás sufriendo, alaba.
Está sufriendo, alaba.
No me importa, alaba.
No,
no. Tu alabanza, Él escuchará. Él va al frente abriendo camino. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo. Él abre puertas. Oh, que trabaja. Camina contigo. Levanta tus manos y alaba, alaba. Necesitando un toque sobrenatural, extiende tu mano, abre los cielos, mi Dios. Este día te alabamos, venimos delante de tu presencia, mi Dios, con corazones abiertos, transparentes, desnudos delante de ti. Escudriña cada vida, cada corazón, cada matrimonio, mi Dios. Tú has visto cada lágrima derramada, las heridas profundas. En este instante inclina tu oído y extiende tu mano sanadora. Empieza a sanar estos corazones, a depositar de nuevo el amor que se ha perdido, que vuelva a florecer la esperanza, la confianza, mi Dios. El enemigo ha luchado para robar, Señor, lo que tú nos has regalado, que es este precioso regalo de nuestro matrimonio. Pero en el nombre, que sobre todo nombre, declaramos que lo que tú has unido, nadie lo puede separar. Padre, en este momento, bendice a estas parejas. En este momento declaramos que esas cadenas de ira, de rencor, de enojo, de pensamientos del pasado son rotas en el nombre de Cristo. Que verdaderamente conocerán la libertad, libertad para salir de esos desiertos que le han quitado la paz, para alcanzar su propósito para ellos, mi Dios. Para llegar al propósito, al destino que tú tienes para sus vidas, lleno de paz, lleno de bendición. Padre, que ellos puedan ser instrumentos, Señor. Esas aceitunas quebrantadas, que fluya ese aceite de esas mismas heridas para bendecir a aquellos que están a su alrededor. Que den ejemplo, que para ti no hay nada imposible. No importando lo sucedido, lo terrible de la situación, no importando lo que los pronósticos, las estadísticas digan, declaramos victoria sobre sus vidas, restauración sobre sus vidas, unidad, mi Dios. Que nada entre entre ellos dos,
Que tú seas el centro de estos hogares y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde sus vidas. En el nombre de Cristo salimos de aquí reconociendo que tú nos tienes en la palma de tu mano, que tienes todo bajo control y que tal vez hay tropiezos por el camino, pero nunca va a haber desvíos. Seguiremos hacia adelante, hacia la meta que tú has trazado, siendo valiente, Señor, sabiendo que tú vas al frente peleando por nosotros. Nos has hecho más que vencedores. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: aleluya, aleluya.
A todos los matrimonios, antes de que salgan de acá, impresionante la historia, el testimonio de Ricardo y su amada esposa. Valientes, transparentes. Pero la realidad es que lo que no se cultiva, se muere. No des por sentado que tienes a esa esposa o ese esposo por un papel. El amor se puede enfriar y pueden pasar muchísimas cosas porque el enemigo vino a matar, hurtar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Y el que tú seas parte de una iglesia, de un ministerio, no te libra, no te pone exento. Hay que mantener tu relación. La primera que hay que mantener es la de, con el amado, con el Señor. Y esa relación con Dios te va a ir revelando siempre nuestra responsabilidad, porque es una responsabilidad decirle a tu esposa de vez en cuando qué linda está, cuánto la amas. Aprende. A mí no me enseñaron. Aprende, yo te estoy enseñando a cultivar el amor. Si ya tú pasaste por un divorcio y estás con tu nueva pareja aquí, tu nueva esposa o tu esposo, Dios ha tenido misericordia de ti porque ha recibido este mensaje. En tu caso hay un nuevo comienzo. No te sientas culpable del pasado, tú comenzaste una nueva vida. Lo importante es que no se rompa lo que Dios está haciendo. Te puedes voltear a tu pareja y decirle: te amo, te perdono. No le pida perdón, dile: te perdono, por si acaso. Les amamos. Y dile, te prometo que los mejores años de tu vida los vas a vivir conmigo. Pablo, no te oigo. Tome asiento, qué lindo. Ricardo, espectacular, de verdad que fuerte, pero importante. Dice que los teléfonos están explotados. De Guatemala han llamado, de todas partes. Porque él lo dice porque es valiente y su esposa lo felicito. Pero ¿cuánto no han pasado por cosas y no se atreven a decirlo? Porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán qué? Ahora edifica. Y tus amigos no son aquellos que te aconsejan mal. Nos preparamos para tomar la cena del Señor porque eso es importante hoy. Hoy es un día súper domingo. Hemos llorado, hemos reído. Y nos preparamos. Si alguna persona todavía no ha entregado su vida a Cristo, aceptado a Jesús como su Salvador, pero hoy ha tenido este banquete delante de ustedes, porque el Señor sirvió un banquete. Ahora voy a entender cada día más la canción, quizás hoy será, qué cosa más tremenda. Nadie sabía por qué. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué impresionante, ¿verdad? Gracias, Padre. Dios perdona, nos perdona de todo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios nos perdona de todo? Así es Dios. Si hay alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y está aquí, quiere levantar su manita, estamos dispuestos a orar por usted. Solamente levante su manita. Si hay alguna vida para Jesús, para recibir este gran amor, este inmenso amor, yo le invito, ¿verdad? Omar, esa actividad que tú haces bien bella de matrimonio, ahí tienes otra bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, el altar está abierto. Vamos a estar todos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te presento el pan tipo de tu cuerpo. Te presento el jugo de uva, tipo de tu sangre. Y te presento este pueblo que con un corazón sincero viene delante de ti en acción de gracias. Te pedimos, Señor, que los que están enfermos sean sanos, que los que necesitan hoy nuevas fuerzas las reciban. Señor, y si te hemos faltado, te pedimos perdón. Pida perdón, hermano. No tome la cena del Señor de manera ligera, sino que sea algo realmente serio, compromiso con Dios. Declaramos que este pan y este vino nos van a bendecir. Y tu muerte anunciamos hasta que tú vengas. O sea, el poder del perdón anunciamos hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Prepárese para recibir la cena del Señor. Gracias, Padre. Qué día maravilloso. ¿Cuántos se han gozado, hermano? La música y el libro van a estar a la salida. Dios.
Corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Bendiciones para todos. En esta oportunidad quiero invitarte para que te unas al esfuerzo Ganadora de Almas, un esfuerzo donde creemos firmemente que estamos levantando la cosecha final para el encuentro inminente de Jesucristo con su pueblo. Por eso te invito a que te hagas un conquistador. ¿Y cómo puedes ser un conquistador? Haciendo una aportación mensual a la cadena CTN Internacional. Hay una libreta que te puede facilitar esa labor, donde mensualmente tú puedes enviar una aportación. También puedes hacerlo a través de pago directo, a través de cuenta de cheque, que se puede debitar mensualmente. También lo puedes hacer a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, sobre con predirigidos que puedes solicitar al canal. Definitivamente, lo importante es que usted sea parte de este último esfuerzo para ganar las almas antes del inminente retorno de Jesús por su pueblo. Tú eres un conquistador. Dios te dio esa unción particular. Y aunque tus pies no puedan ir a esas naciones a través de la cadena CTN Internacional, tú nos permites llegar. Así que cuento contigo en este último tiempo. Vamos a sembrar y vamos a ser conquistadores para ganar almas para Cristo.